gracias, Padre bueno, por darnos a conocer tu palabra para poder alentarnos, para poder alertarlos, alertarnos a todos, Señor, de todo lo que viene y está por venir. Todo tu pueblo aquí reunido se une a una sola voz y un solo corazón para poder adorarte en espíritu y en verdad. Dios del cielo y de la tierra, he aquí tu pueblo reunido delante de ti para poder amarte, para poder adorarte. Derrama tu presencia, derrama tu amor, derrama tu poder. Hazlo, mi Señor. Hazlo, Padre bueno. A oleadas, Señor. Derrama, derrama, derrama tu presencia inconfundible, mi Dios de Israel. Te amamos, mi amado. Recibe nuestra alabanza y adoración. Figura y sombra de lo que haremos en tu reino, establecido aquí en la tierra. Después que vengas tú, mi amado, y ahí en la presencia de nuestro Dios, cada uno con todo ese amor que puede expresarle con sinceridad y expresa de palabras de amor. No te quedes con la boca cerrada, habla, habla con Él, habla, habla, habla con Él, expresándole palabras de amor y de ternura. Aquel que vive por los siglos de los siglos, gracias te damos por tu grande bondad y misericordia. Bendito, bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús, gracias, mi amado Señor. Es tan grande tu amor, tu amor sin gracias hoy te quiero dar por tanto, tanto amor. En ti nos movemos. Nos movemos, Señor, en ti vivimos, tu presencia llena cada lugar de nuestro ser. Cada lugar de nuestras vidas. Y así hacemos tu voluntad. Lo que quieres tú que se haga, sirviéndote, mi Dios de amor, sirviéndote con todo el corazón, mi Salvador. Gracias, Señor. Tus manos en alto y ora conmigo. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque eres el mismo Dios, nuestro Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Adán, el Dios de Enoch, el Dios de Noé, el Dios de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, el mismo Dios derramado en esta obra con tu amor infinito, como en Palmasola, como en Sucre, donde nos consolaste, donde derramaste tu poder, poder de amor infinito, que consuela, que renueva, que sana, que liberta, que transforma. Gracias te damos en este día, mi Señor, en que vamos a poder recibir palabra, palabra tuya, palabra verdadera, en este tiempo del fin de esta edad. Gracias, muchas gracias, Dios de la Biblia, Dios todopoderoso, en mi vida, en ti vivimos, en ti nos movemos, en ti somos. Gracias por hacernos parte de ti y de tu obra bendita, siendo luz, luminares en el mundo, en medio de una generación llena de adulterio, de perversidad, de tinieblas. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Y así todos en la presencia de nuestro Dios, ruego que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 48. La palabra del Dios Altísimo dice así: grande es, yo soy el que soy, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos, y viéndola a ellos así, se maravillaron, se aturbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de yo soy el que soy de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta palabra es una palabra que todos hoy van a poder entenderla y comprenderla. Es una palabra que ya desde temprano en la mañana, cuando yo estaba orando y buscando de nuestro Dios una palabra que pudiera predicar en este día, y habiéndola primeramente leído y sintiendo ya en mi interior que era el mensaje que tenía que predicar, mas quería estar seguro, y estuve, como siempre lo hago, leyendo las escrituras por un lado y por el otro, del derecho y del revés, de Apocalipsis a Génesis, de Génesis a Apocalipsis, buscando algo que pueda verdaderamente darme la seguridad en el espíritu de que sea el mensaje que debo predicar en el día. Ya después de bastante tiempo que había transcurrido, comprendí, dije: no es eso, hoy debo predicar de Jerusalén, de la ciudad del gran rey. No es Washington, no es Roma, no es Moscú, no es Pekín, no es Tokio, no es Londres, ni ninguna otra ciudad en la tierra. Hoy vengo a predicarles de la ciudad de nuestro Dios, aquí en la tierra, de la ciudad de Jerusalén. Y debemos dejarnos llevar en el Espíritu para aquel tiempo en que ya el Señor ha establecido su reino, para poder entender esta palabra. Y dejémonos llevar en el Espíritu, ya en la línea del tiempo, y estar todos ya presentes
cuando el gran rey está gobernando la tierra desde Jerusalén y ver al rey en su hermosura, ver a nuestro gran rey, el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías de Israel, reinando desde Jerusalén. Y de esto trata justamente el Salmo 48. Ver su grandeza. Y es ahí donde todos podemos estar ahora, viendo la grandeza de nuestro Dios. Imagínense ahora, y por el Espíritu ser transportados a ese tiempo de poder ver a nuestro Dios sentado en su trono aquí en la tierra y ver su grandeza. Grande es, yo soy el que soy. Aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que le dijo a la mujer samaritana, cuando ella hablaba del Mesías, él le dijo, yo soy el que habla contigo. O aquellos que estaban a su alrededor, y él les dijo y les reveló, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es el gran yo soy el que soy. Por eso aquí está en la palabra, grande es. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Estará reinando para aquel instante por sobre toda la tierra. Y será como ahora. Es digno. Pero ahí se lo verá en su excelsa presencia. Ver su dignidad. La dignidad de su santidad. La dignidad de ese amor que solamente pueden recibir los de corazón sencillo. ¿Me entienden? Digno de ser en gran manera alabado, dice el verso 1 del Salmo 48. En gran manera, porque Él es grande. Y es ahí toda esa multitud que podrá estar reunida en Jerusalén en las fiestas anuales, viniendo de todas las naciones para poder adorar al gran rey. Estarán allí viendo la excelsa grandeza de nuestro rey. Qué hermoso ha de ser. Qué hermoso ha de ser ver a nuestro rey Jesús reinando ya sobre toda la tierra. Y ver su dignidad y sentir esa dignidad, y por esa dignidad en gran manera alabarlo. Como ahora por el Espíritu poder sentir la dignidad de Él y en gran manera poder alabarlo. Digno de ser en gran manera alabado nuestro Dios Todopoderoso, allí en Jerusalén, en la ciudad de nuestro Dios, como dice el verso 1. Allí en ese monte santo, y el monte de Sion. Sabemos que en su venida Él ha de poner sus pies en el monte de los olivos, como vamos a poder ver más adelante, y se ha de abrir una brecha de oriente a occidente, y ha de destruir el monte del templo tal como se lo conoce ahora, producto de ese terrible gran terremoto mediante el cual han de caer todas las ciudades de las naciones. Pero en ese mismo lugar de su santuario, con coordenadas geográficas precisas, en ese preciso lugar donde ahora está la cúpula de las tablas, en el mismo lugar lo que se conoce como es la cúpula del Espíritu Santo, la cúpula de las tablas, ahí. Y ustedes pueden ver en Google Maps, por ejemplo, ir a ese lugar y ver las coordenadas geográficas. En ese punto se elevará un gran monte, un alto monte, y un monte en el cual ha de poder caber el templo del milenio, que fue revelado en sus medidas al profeta Ezequiel. Las medidas que de Ezequiel, de ese templo, no podrían entrar actualmente en el monte del templo. Es que hay un nuevo monte que se ha de levantar en ese lugar, y ese monte será cabecera de montes, y ahí estará el Yo Soy el que soy, el Dios grande, excelso, digno en gran manera de ser alabado. Estará reinando desde allí, en la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo, en Jerusalén. Dice hermosa provincia, el original dice hermosa situación, hermosa elevación, hermosa ubicación, no provincia propiamente. Pero esto les aclaro para que ustedes puedan entender de manera más clara esta palabra. Hermosa ubicación elevada, hermosa situación elevada de ese monte en la ciudad de nuestro Dios, la ciudad de Jerusalén. Hermoso lugar y el gozo de toda la tierra, porque ese lugar ha de ser el gozo de toda la tierra. Desde allí ha de emanar el gozo de nuestro Dios. ¿Me entienden? Por eso esta palabra tiene que ser discernida y entendida por el Espíritu solamente para el tiempo del milenio, para el tiempo que el Señor ha instaurado su reino mundial, su imperio sin límite sobre la tierra. Y es hermoso poder entender que ese gozo se ha de irradiar a toda la tierra desde ese lugar, en el monte de Sion, a los lados del norte. ¿Por qué a los lados del norte? Porque vemos por un lado el norte occidental, el norte oriental, y ahí al centro, en la parte central de la tierra, está Jerusalén, está el monte del templo, el punto preciso del lugar santísimo, desde donde se ha de elevar ese nuevo monte, producto de ese gran terremoto con el cual el Señor Jesús ha de venir. Y de esto recordaremos en un instante más por qué la Escritura se refiere a la parte central de la tierra, o a los lados del norte, es decir, a ambos lados del norte. Y por supuesto, como dice el verso 2, la ciudad del gran rey. En palabra del Señor Jesús, sabemos que Él se refirió a Jerusalén como la ciudad del gran rey. Y es una ciudad tan importante, un lugar tan importante, que no puede ser utilizado así por así, como muchos podrían hacerlo. Por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 34 y 35, dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y pueden añadir el 36: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pero la importancia de que así como el cielo es mencionado, como la tierra es mencionada, la ciudad de Jerusalén es mencionada. ¿Y por qué es mencionada? Porque es la ciudad del gran rey. Amén. Y es algo que tú, como creyente en el Dios de la Biblia, no puedes dejar de lado. No, es que estamos lejos. ¿Qué tenemos que ver con Jerusalén? Mucho. Porque aquel que vive en tu corazón, aquel que reina en tu corazón, si es que lo dejas reinar, que es Jesús de Nazaret, tiene una ciudad aquí en la tierra. Es su ciudad. Y por tanto, debes conocer respecto de ella. Y te tiene que importar lo que ocurre en ella. Tienes que leer cada día de tu vida lo que ocurre en la ciudad del gran rey. Para eso tenemos la internet y una cantidad de periódicos. Pero algunos dirán, sí, pero está en inglés. Si buscas en Google, hay traductores y te lo traduce rápidamente y vas a poder tener la idea de lo que está ocurriendo allí. ¿Me estás entendiendo? Debemos poner nuestros ojos, como lo hacemos con el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, pero desde el punto de vista profético, en la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén. Y por eso la profecía nos enseña al respecto. Debemos recordar lo que está escrito en la profecía de las 70 semanas, en Daniel capítulo 9, verso 24 para adelante. La profecía de las 70 semanas es respecto de una ciudad. Es la ciudad de Jerusalén. Es la ciudad santa. Por eso dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La ciudad de Jerusalén. La ciudad del gran rey. Para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y es en Jerusalén donde el Señor Jesús consumó su obra en la cruz del Calvario, para terminar la prevaricación, para terminar la injusticia, la justicia del hombre que es trapo de inmundicia, que favorece al culpable y condena al inocente en toda la tierra, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y para poder expiar la iniquidad de la humanidad, la iniquidad del hombre. Allí en la cruz del Calvario, en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, el Señor Jesús fue crucificado. Y es de esa manera que esta profecía también involucra la muerte del Mesías. ¿En dónde? ¿En Washington? ¿En Moscú? ¿En Tokio? ¿En Pekín? ¿En Londres? ¿En París? ¿En Roma? Las ciudades del mundo, las grandes ciudades del mundo, por su importancia política. Fue en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de la profecía. Y es allí donde Él consumó su obra en la cruz del Calvario, para traer la justicia perdurable, eterna, por medio de la fe en su sangre, por medio de esa carne crucificada, un holocausto supremo por nuestros pecados, para acercar a la humanidad a Dios, para aquellos que creen, solamente para aquellos que creen. Y por supuesto, para sellar la visión y la profecía, todo aspecto profético sellado en Jerusalén, la ciudad de la profecía, en un periodo de tiempo determinado, en 70 semanas. Y con la consumación final de la profecía, de ungir al santo de los santos, al rey sobre toda la tierra, al rey sobre todo el universo, a Jesús de Nazaret. Ungir a su majestad. Grande es el Yo Soy, el que soy. digno en gran manera de ser alabado. Y ahí estará el santo de los santos, ungido como rey, rey de reyes y señor de señores por sobre toda la tierra. ¿Me entienden? Esto es la consumación de la profecía de las 70 semanas, inmediatamente después de su segunda venida. Y lo demás ya ustedes saben, lo he predicado tantos años. El verso 25 para adelante: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y son las 70 semanas. Y empezó en aquel día, aquel 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, cuando el rey Artajerjes II dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que estaba destruida. Y desde allí se tenían que contar 7 semanas de años y 62 semanas de años. En total 69 semanas de años, 69 periodos de 7 años, porque una semana es un periodo de 7. Hay semana de días, que eso forma parte en el léxico habitual nuestro, pero conforme a la profecía y en la Biblia, en la palabra de Dios, conforme a la cultura bíblica, también hay semanas de años, periodos de 7 años. 69 por 7 son 483 años que tenían que transcurrir hasta que el Mesías entre a Jerusalén como príncipe sentado en el pollino de asna. 483 años de 360 días, conforme a la medida que Dios usa en la Biblia y que nos revela que son exactamente 360 días, 360 rotaciones de la tierra alrededor de su propio eje. ¿Me entienden? Años de 360 días, 360 rotaciones de la tierra alrededor de su propio eje. Eso es un año conforme a la profecía. Y una semana de profecía, un periodo de 7 años, corresponde a 7 años por 360 días. Si hablamos de 483 años por 360 días, son 173.880 días que tuvieron que transcurrir, y esto sucedió de manera precisa, exacta. ¿Me entienden? Hasta el momento en que el Señor Jesús, en su primera venida, entró triunfante. ¿En qué ciudad? En la ciudad del gran rey, en la ciudad de Jerusalén. Y habiéndose cumplido esto, primeramente el periodo de 7 semanas, 7 por 7, 49 años, más 62 semanas, 62 periodos de 7 años, sumando 483 años. Apenas el Señor entró sentado en el pollino de asna, la profecía dice, después de las 62 semanas, habiéndose cumplido las primeras 7 también, en total 69 semanas de años, 483 años, se quitará la vida al Mesías. Mas no por si él no se suicidó, lo mataron, fue crucificado. Pero el pueblo de cultura romana, acicateado por los hombres que tenían también, que eran judíos, pero que tenían cultura grecorromana en su corazón, en su interior. ¿Me escucharon? Como los que hay hoy en día, como lo fue en su momento Tommy Lapid, cultura grecorromana siendo judío, una mezcla. una mezcla de Abadón y Apolión. Apolión en griego, Abadón en hebreo. Occidentales por un lado, pero también judíos por el otro, aborreciendo las cosas de Dios, aborreciendo a nuestro Dios. Y ahí vemos claramente la manifestación cultural de Gog. ¿Me entienden? Desde el abismo, que está prisionero, sí está prisionero, pero ha estado operando a través de los césares romanos que se hicieron adorar como Dios. Está prisionero, pero eso no significa de que no pueda seguir actuando. Cuando sea suelto, ¡ja!, ahí sí vendrá. Y estando en plena libertad, una total destrucción. ¿Me escucharon? Como ahora está operando en la séptima cabeza de la bestia, de él que sube del abismo. En el nuevo Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle, cerca de Seattle, y que en años anteriores preparaba los lanzamientos de Microsoft. ¿Me entienden? Ahí está la manifestación de Gog. Él es judío manifestado y claramente publicado a través de la revista norteamericana Newsweek. Y por supuesto también occidentalizado, lleno de cultura griega, del macho cabrío, romana en sí mismo. Ocurrió en aquellos que también lo crucificaron. Ahí estaba operando, estaba operando la cultura romana, estaba operando la cultura griega occidental. Estaban relacionados con el César. ¿Me entienden? Estaban esas fuerzas demoníacas operando. Y lo mataron. Ese mismo pueblo cultural daría origen a aquel que ha de venir, al que conocemos hoy, al príncipe que ha de venir. Ese mismo pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén con Tito y las legiones romanas. Esas legiones romanas formadas por tantos hombres de diferentes naciones bajo el imperio cultural romano, el imperio de cultura romana, y destruyeron el segundo templo el año 70 de esta era común, que todos utilizan. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál ciudad? La ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén. Y el santuario, el segundo templo. Y su fin será con inundación. Flavio Josefo manifiesta que de la parte alta de la ciudad, de la parte elevada, del monte de Sion, del monte del templo, bajaban ríos de sangre por la cantidad de muertos que había. Y la ciudad de la parte baja fue anegada en sangre. Su fin será con inundación. Luego los judíos, como estaba profetizado, fueron más dispersos por sobre toda la tierra. Y Jerusalén tendría que constituirse nuevamente en capital de una nación, ya no un reino, una nación, que es la distinción entre nación y reino, un estado, el estado de Israel, y que la tomó como capital ya en forma plena y completa con la guerra de los seis días en 1967, recordando que el estado de Israel se fundó el 14 de mayo de 1948 a las 16 horas 32 minutos 00 segundos. Y ahora lo que se quiere es lograr poner fin a la guerra por Jerusalén, por la ciudad santa, principalmente la tierra de Israel. Un tiempo de guerra, primera yihad, segunda yihad, de pueblos de cultura musulmana que van contra el pueblo de cultura bíblica. Y el propósito es Jerusalén, especialmente Jerusalén oriental, por parte del Estado palestino. Sabemos por la profecía que la ciudad debe estar dividida en Apocalipsis 11. El templo va a estar construido, el tercer templo va a estar construido dentro de poco. Y la otra parte va a estar en manos de los gentiles.
Y eso es lo que justamente vemos. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay devastaciones terribles, muertes por doquier, producto de la guerra por la ciudad santa, la ciudad del gran rey. ¿Me escucha? Y por el territorio que Dios dio a través de Abraham a su pueblo. Y el verso 27 dice: y por otra semana, por otros 7 años, el último periodo de 7 años, la 70ª semana, confirmará el pacto con muchos. Es el pacto final de paz y seguridad, de que no solamente estará Israel con Palestina y todo el mundo árabe, sino también participarán las grandes potencias que seguirán presionando para que firme paz y seguridad con muchos. Y a la mitad de la semana, 3 años y medio, años de 360 días, en total 1260 días, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque Jerusalén será invadida. Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, el Abadón, el Apolión, el destructor, la abominación desoladora, poseído ya por el ángel del abismo, por Gog, la primera bestia del Apocalipsis, y provocará un holocausto espantoso y terrible hasta que venga la consumación. Cuando el Señor Jesús venga, nuestro gran Dios y Rey venga y le ponga freno, y no solamente a un holocausto en aquella ciudad o en Israel, en el Medio Oriente, sino va a ser en toda la tierra, porque ha de buscar despoblar toda la tierra. Es el destructor, el Abadón, el Apolión, ¿me entienden? Ahora no puede porque está prisionero, pero es el destructor, y viene para destruir cuando esté totalmente libre. Y lo que está determinado se derrame sobre él cuando el Señor Jesús lo aprecie a él con su segunda bestia, el falso profeta, el líder religioso mundial, de la única religión mundial que ha de poder ser adoptada, porque se ha de oponer a todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Tanto que se ha de sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el día 1230 de la semana 70, 30 días antes de la invasión. Luego ese santuario será destruido, edificará en su lugar ahí un nuevo palacio, las tiendas de su palacio, y ahí se sentará en esas coordenadas geográficas, en longitud y latitud, y allí se hará adorar como Dios. Es el desolador. Desde allí estará queriendo imitar a nuestro rey, que ha de reinar desde Jerusalén por sobre toda la tierra en el reino del milenio. Él, en su gobierno mundial, estará allí en Jerusalén también, ¿me entienden? Pero el Señor vendrá y se derramará su ira sobre el desolador, y será arrojado a una estrella lejana en algún lugar del universo, que arde con fuego y azufre. Es la jejena de fuego, es el lago que arde con fuego y azufre. ¿Me entienden? Esa es la palabra. Todas las naciones se van a reunir, y eso es lo que hoy estamos recordando. Volvemos al Salmo 48, porque dice: porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, como viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Yo Soy el que soy de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Y el verso 9 añade: nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo. Y estamos ahora, por el Espíritu, con un corazón sencillo, en el momento que Él está reinando desde Jerusalén, alabándolo y adorándolo en gran manera por su grandeza. Amén. Ahí, en esa situación, en esa ubicación elevada de ese monte, de donde fluye el gozo por sobre toda la tierra, en el monte de Sion, ahí a los lados del norte, allí
en la ciudad del gran rey. Y mientras nosotros lo adoramos y lo alabamos, nos acordamos de su misericordia. ¿Cuál misericordia manifestada? El Salvador, el Libertador, que ha venido a salvar a la humanidad de la destrucción de manos del desolador, del destructor de Gog, de Abadón, el Apolión, y por supuesto de su compañero de destrucción, que ahora está libre por orden del Altísimo, pero pronto será atado por 1000 años. Satanás, Luzbel, Lucifer, ¿entienden? Él, porque así como destruyeron toda esa creación de años, de millones de años atrás, cuyos restos fósiles se encuentran en los museos de paleontología, dinosaurios y una cantidad de seres gigantescos, figura y sombra de los ángeles, de esos seres portentosos espirituales que el Señor creó. Por eso vemos la manifestación del dragón, la bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Así como lo hubo en el campo espiritual, hubo también sobre la tierra ese tipo de seres, el dragón escarlata, querubín. Y así también tenemos a Gog, con la misma apariencia, pero el cuerpo no es escarlata, es diferente. No vamos a entrar más en detalle, ustedes pueden leer esto en Apocalipsis 13, pero aquí es lo que nosotros recordamos. Nos acordamos de su misericordia cuando ya el Señor está reinando sobre la tierra y vemos que Él ha venido a salvarla. Es el Libertador, es nuestro gran héroe. Vino a redimirnos. Los reyes de la tierra se reunirán contra Jerusalén. Es lo que dice el verso 4. Ya para aquel tiempo, recordando, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos a Jerusalén, donde estaba ya el gran rey, se maravillaron. En otras palabras, se asombraron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Y el Señor también añade: con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, las naves de Occidente, del occidente del mar Mediterráneo, empezando por España, más para el occidente. Tarsis reconocida como España en el léxico bíblico. Occidente, al occidente de Israel está el mar Mediterráneo, y en el extremo del mar Mediterráneo está Tarsis, España, y por tanto representa a todas las naciones de Occidente. Y todo esto será destruido, las naves de Occidente serán destruidas. Así como lo oímos, así lo hemos visto, porque serán todos testigos de lo que ocurrió. Unos los sobrevivientes en cuerpo terrenal y otros en cuerpo eterno, siendo parte de los ejércitos celestiales, viniendo con el rey en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, limpio, blanco y resplandeciente. Los llamados, elegidos y fieles. Amén. Y ahí todos en la ciudad, y yo soy el que soy de los ejércitos, el Dios guerrero, Dios libertador. Amén. Y ahí sentado en su trono está el Libertador de la tierra. Sentado en su trono, excelso, digno de ser alabado. Aquel que ha venido a libertar a toda la tierra. Nuestro Redentor. Allí en la ciudad de yo soy el que soy de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios. Y Él manifiesta. Este escrito está profetizado. La afirmará Dios para siempre. Nunca más caerá.
no estará más en manos de nadie, porque su ciudad, amén, es la ciudad de Él. Y de esto también, por ello, recordamos lo que está escrito en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 12, el verso 1 para adelante, dice: profecía de la palabra de Yo soy el que soy acerca de Israel. Yo soy el que soy, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio, contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. A todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es lo que dice la escritura. Y aquí en el verso 4 del Salmo 48 dice: porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Y recordemos lo que dice también el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, cuando la escritura nos dice: cuando se derrame la sexta copa de la ira, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del sol naciente del oriente, China, Japón y todo lo que es el lejano oriente. Y por supuesto es norte oriental, porque al sur oriental está Australia, por ejemplo, es occidente, forma parte del Commonwealth, forma parte de Inglaterra, forma parte de occidente. En fin, ya ustedes conocen la profecía, pero aquí estamos identificando el norte oriental. Y dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí están los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Justamente de esto estamos hablando en el Salmo 48, en el verso 4. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron para aquel tiempo en que el Dios viviente está reinando desde Jerusalén. Nos estamos acordando de su misericordia. ¿Cuántos están en aquel momento, en la línea del tiempo? Para aquel momento todo esto ya ha pasado. Nos acordamos de sus misericordias, nos acordamos de lo que Él hizo con los reyes de la tierra, con sus ejércitos, ¿me entienden? Y recordando lo que Él hizo, serán despedazados, dice, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12, el verso 4 añade: en aquel día, dice, yo soy el que soy, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, y yo soy el que soy de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará, yo soy el que soy, las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día, yo soy el que soy, defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de yo soy el que soy delante de ellos.
Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Esto es lo que para ese momento se estará recordando, y por eso todos estarán diciendo: como lo oímos, así lo hemos visto. Hoy lo están oyendo, también lo verán. Y para aquel momento recordarán, cuando estemos alabando y adorando en su dignidad, en gran manera, a nuestro excelso Dios, al Rey por sobre toda la tierra. Esta palabra se cumplirá. ¿Y dónde? En la ciudad de Yo Soy el que soy de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios. Esa ciudad que Él afirmará para siempre. Jerusalén será habitada en su lugar. En Jerusalén. Y todos aquellos habitantes de Jerusalén tendrán el poder y la fuerza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel grande, yo soy el que soy. Aquel que es digno en gran manera de ser alabado y adorado. Amén. No es maravilloso poder no solamente saberlo, sino sentir y experimentar la grandeza de su majestad. Y por ello adorarle. Y por ello alabarle. No es un rey cualquiera. No es Nimrod. No es Nabucodonosor. No es ningún gobernante de la tierra en la historia. Es el Rey de nuestras vidas. Él es el Eterno, el monarca del universo, el monarca de la tierra entera. Es Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Recordando sus hazañas para aquel momento en que lo vemos en su grandeza, reinando desde su gran ciudad, la ciudad del gran rey. El Yo Soy el que soy en aquel día defenderá al morador de Jerusalén. El día 2520 de la semana 70, el último día de los 7 años, estará allí el Señor defendiendo a los habitantes de Jerusalén, a los sobrevivientes. Entre aquellos que fueren débiles, van a ser fuertes como David. Imagínense la fuerza que tenía David. Oh, la fuerza del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que se dará en aquel tiempo, en aquel día. Y de esto también nos habla Zacarías 14. He aquí el día de Yo Soy el que soy viene. Y en medio de ti, le dice el Señor a Jerusalén, serán repartidos tus despojos. Y es lo que ha de ocurrir a la mitad de la semana 70, en que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, destruyendo el tercer templo. Gog, con todas sus tropas multinacionales. Y dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio a campos de concentración. Y de ese campo de concentración, en su debilidad, se levantarán hombres de guerra. Amén. Con el poder y la fuerza de David. Porque Yo Soy el que soy estará en Jerusalén. Amén. Y es la palabra. El resto, hacinados con sus trajes a rayas, como acostumbra Gog, el macho cabrío, también el rey de la cultura griega, la cuarta bestia, la que
gobierna, pero estando en estado libre con la cultura romana, estarán ahí teniendo hacinados durante 3 años y medio a tanta gente con esos trajes a rayas característicos. Pero de pronto ellos estarán revestidos de poder y serán el ejército del Altísimo en su venida. Tendrán un poder sobrenatural como ese poder que hubo en David y nadie le pudo hacer frente. ¿Me escucharon? Y esta palabra dice el escrito de la ciudad: el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, porque estarán adorando a la bestia, llenos de cultura occidental, de cultura griega, comedia, tragedia, Hollywood, lo que sea, cultura romana, yendo todos siempre en contra de la Biblia, judíos, cultura judía sin la Biblia, cultura judía sin el Dios de la Biblia, haciendo un sincretismo de la cultura griega, romana, occidental con el judaísmo, pero sin el Dios de la Biblia. Como Tommy Lapide, su hijo. Hace unos días atrás un hermano de Bolivia me mandaba una noticia en que si las elecciones en Israel fueran hoy, Yair Lapid ganaría las elecciones por una cantidad de aspectos, de encuestas que han podido realizar una empresa especializada en este campo. Encuestas, en fin. Sabemos que él tiene al mismo Dios de su padre. ¿Me escucharon? Aquel que tiene oídos para oír, oiga. Y respecto también de todo esto, porque estarán en el milenio y seguramente juntamente conmigo, y podrán decir, viendo al Rey en su hermosura, como lo oímos, así también lo vemos, lo hemos visto. Amén. Demos un aplauso a nuestro Rey. ¿Y esto dónde? En la ciudad del gran rey, en Jerusalén. Mas el Señor nos hace saber en su palabra que el gobernante mundial ha de gobernar la tierra por 42 meses. Desde el instante en que entra a Jerusalén, el templo se ha destruido. Tercer templo destruido. Se contará exactamente 42 meses, 1260 días, los últimos 3 años y medio de la semana 70, del periodo de 7 años que se contabiliza a partir del momento en que se firma el pacto final de paz y seguridad entre Israel, Palestina y las naciones, los países del mundo árabe y por supuesto las potencias del mundo. ¿Me están escuchando? Aquí está la palabra. 3 años y medio después, 42 meses después, el verso 3: después saldrá, yo soy el que soy, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Así nos dice en el verso 4 del Salmo 48, recordando para aquel tiempo del que haya empezado el milenio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a Jerusalén, ellos así se asombraron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Y allí así acontecerá, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá, yo soy el que soy, mi Dios, y con él todos los santos, los llamados, elegidos y fieles. Jerusalén será literalmente partida, haciendo un valle muy grande hacia el oriente y hacia el occidente. Y por supuesto, como el monte de los olivos está hacia el oriente del monte del templo, separando solamente el valle del Cedrón,
será arrasado el monte, profanado por la bestia. ¿Me entienden? Y así el Señor lo purificará, con tierra lo purificará. Y en su lugar, y eso como dice el profeta Daniel, y en su lugar saldrá ese monte, cabecera de todos los montes de las naciones, allí en Jerusalén. Y dice el verso 6: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de yo soy el que soy, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, como ocurrió en los días de Josué, que no se puso el sol. Así será en el Armagedón, hasta poder dar fin a todos los enemigos del Dios Todopoderoso. Amén. Se detendrá el sol y la luna, de tal manera que al caer la tarde habrá luz en Jerusalén. Acontecerá también en aquel día que saldrá en Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental, que es el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, el mar Mediterráneo. En verano y en invierno sucederá esto. Son los nuevos detalles de una nueva edad del milenio, el reino de mil años. Y el verso 9 de Zacarías 14 añade: y yo soy el que soy, será rey sobre toda la tierra. A ese Dios estaremos adorando en ese momento. Y así como lo oímos, lo habremos visto. Todo lo que está escrito, ¿me entienden? Sellando la visión y la profecía dentro del periodo de las 70 semanas, y especialmente en la última semana, donde claramente manifiesta de manera cronológica el advenimiento del Rey sobre toda la tierra, de Jesús de Nazaret, de Yeshua HaMashiach. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá yo soy el que soy a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por yo soy el que soy, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañera. Y Judá también peleará en Jerusalén, como ya lo dijo, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Todos los enemigos de Israel estarán ahí destruidos, vencidos. Oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a yo soy el que soy de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y por ello nosotros también lo creemos. Estaremos en esas fiestas y estaremos adorando al Rey. Unos en cuerpo mortal, otros en cuerpo eterno, lleno de gloria, pero estarán sobre la tierra. Y recordando lo que Él hizo, sus hazañas, el libertador de la humanidad, el único gran héroe. ¿Me escucharon? El único. No hay otro como Él. No hay otro. Él es el único inmortal. No hay otro inmortal más
que Jesús de Nazaret y vive para siempre. Y dice la Escritura: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, yo soy el que soy de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que yo soy el que soy, herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidada yo soy el que soy. Y las ollas de la casa de yo soy el que soy serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a yo soy el que soy de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de yo soy el que soy de los ejércitos. Amén. Esta es la palabra. En su venida Él ha de quebrar a las naciones, ha de quebrar sus naves, las naves de Tarsis, las naves de Occidente. Habrá seguramente una cantidad de portaaviones a orillas del mar Mediterráneo, llevando todas las tropas para Megiddo. Todo eso será quebrado por el Dios Todopoderoso al pisar el lagar, y nosotros con Él. Como lo oímos, así lo hemos visto. Hoy lo están oyendo. Para aquel tiempo estarán diciendo: lo oímos y ahora lo hemos visto. Es la palabra. En la ciudad de Jerusalén, en la ciudad del Dios guerrero, en la ciudad del yo soy el que soy de los ejércitos. Porque esa ciudad es la ciudad de nuestro Dios, y la firmará Dios para siempre, como dice el Salmo 48 en el verso 8. Jerusalén será habitada en su lugar, y no más, ya no habrá más quien se apodere de ella, ni del imperio que el Dios vivo ha de establecer sobre la tierra. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. ¿Se pueden dar cuenta de esto? Estar en medio del templo y estar acordándose de la misericordia de Dios, del libertador, que habrá venido a libertar la tierra del yugo despoblador, del Abadón, de Napoleón, de Gog. No es hermoso entender esto. Estar allí en medio de su templo, el templo del milenio, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. ¿Cuál es su nombre? Su nombre que es sobre todo nombre: Jesús, nuestro Dios de Nazaret. Aquel que habitó en Nazaret era Dios y es nuestro Dios, y nosotros lo reconocemos como nuestro Dios. Infinito Dios de amor, Dios de Nazaret, que habrán sentido aquella multitud cuando lo veían pasar en su pollino de asna en su primera venida, cuando estaban con palmas en las manos, detendían las mantas. Esa presencia, esa dignidad, el hijo de David dándole hosana, adorándole, amándole, recibiéndole, celebras con celebración. Ha debido ser hermoso
estar presente en las calles de Jerusalén, en la ciudad del gran rey, y el rey entrando en su pollino de asna lleno de amor infinito. ¿Me entiende? Lleno de compasión, lleno de misericordia. Y para aquel tiempo ese mismo rey estará ya reinando en Jerusalén, lleno de amor, de compasión, de consuelo, de justicia. Su nombre será conocido en toda la tierra. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena su diestra, el único Dios y Rey justo. Se alegrará el monte de Sion como en su primera venida. Toda Jerusalén fue conmovida cuando él entró en el pollino de asna. ¿Cómo será? Y habiendo vencido en Armagedón, todos sus enemigos estén pisoteados y encarcelados en mazmorra durante muchos siglos, 1000 años. Especialmente los reyes de la tierra y el victorioso. Entra a Jerusalén y esté reinando y allí. Dice: se alegrará el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Justos y verdaderos son sus juicios. Los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Justos y verdaderos son sus juicios. ¿Me entienden? Ha de ser algo maravilloso. Gozo, alegría. Todos allí, en el monte de Sion, se alegrará el monte de Sion. Las doncellas de Judá se gozarán, las hijas de Judá. Danzas, panderos, cánticos hebreos, melodías como las sinfonías celestiales que solamente pueden salir de su trono, el trono de un rey judío, un judío que vive en mi corazón y en tu corazón. Porque así conocemos que la salvación viene de los judíos.